A las 12 Colmenarejo llega Corrochano con todo el equipo del partido de las 12. Merece la pena que lo digamos. Mientras tanto, te escucho a ti, ¿eh?
Hasta luego, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos lo esencial de la crónica de la actualidad. Contamos noticias con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Pedro Sánchez y Mikel Iceta rechazan la propuesta de la extrema izquierda CUP de una presidencia coral de la Generalitat.
Han retado además a este partido a cumplir su palabra y no hacer a Artur Mas presidente. El líder socialista, en un acto en Barcelona, ha asegurado que ganará las elecciones generales del próximo 20 de diciembre y que gobernará con Cataluña y no sin ella o contra ella, como según Sánchez han hecho Mas y Rajoy.
El rey Felipe VI reclama inversión pública y privada para impulsar la ciencia española.
Ha sido durante la entrega en Valencia de los premios Jaime I. El monarca, acompañado del presidente de la comunidad, Joan Ribó, ha apelado además al compromiso de toda la sociedad con los investigadores de nuestro país.
El autor del tiroteo de la Matanza de Oregón compró 13 armas de forma legal.
El joven de 26 años asesinó ayer a 9 personas en una universidad e hirió a otras 7. 2 de ellas continúan en estado crítico. Murió tras el ataque, abatido a tiros por la policía.
Tiempo dispar para el fin de semana.
Mañana sábado será un día tranquilo, con cielos despejados y temperaturas agradables en casi toda España. El domingo llega un frente que dejará lluvias en Extremadura, Madrid, Castilla y León y el noreste de la península.
Tercera hora de la linterna, arranca la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de la linterna, José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
Estás a punto de irte de viaje otra vez.
Otra vez, sí.
Es que en este último trimestre del año, habitualmente es que no te ven en casa, ¿eh?
Bueno, en casa me ven, pero porque hablamos por Skype.
Por Skype. ¿Dónde te vas a dar clase?
Ahora voy a Sao Paulo mañana y después el lunes a Montevideo.
No está mal.
No está mal.
Pero
aunque hay una crisis económica razonable en los dos sitios.
Pero no prescinden de ti, a pesar de ello.
No, porque estarían mucho peor.
¿Qué tal, Pedro Fraile, profesor?
Buenas tardes.
Tú no te vas a ninguna parte, ¿no?
Yo no me voy a ninguna...
Ya has venido del campus de Getafe, de la Carlos III.
Vengo de la Carlos III y vengo con una buena noticia de la Carlos III. Porque acaban de dar hoy el premio Jaime I de Economía a un miembro de la Carlos III, que es Juanjo Dorado, un querido amigo que ha sido, de hecho tengo que decir que nos lo robaron, ya no es catedrático en la Carlos III, otra institución le hicieron de esas ofertas que no pueden rechazarse.
Fuera de
España, es un gran economista y es una de las personas que más sabe de los mercados laborales en este país. Yo he estado con él 20 y tantos años y es un gran amigo. Así que desde aquí, felicidades.
¿Qué tal, Joaquín Bizmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, que lo último del día es esa decisión de la agencia de calificación Standard & Poor's. Mejora la nota de España.
Lo ha hecho un escalón hasta la triple B positiva con perspectiva estable. Traducido es un aprobado alto. La mejora llega por el comportamiento sólido y equilibrado, dice, de la economía española, por la política de reformas. La valoración del ministro Luis de Guindos ha sido la esperada. Es una buena noticia.
Es una señal de confianza en la economía española y en el futuro de la economía española. Reconoce que las reformas han producido sus efectos. Reconoce que España puede crecer en el entorno del 4% en los próximos años.
Lo que le preocupa a Standard & Poor's es el riesgo político, que de las elecciones de diciembre salga un escenario fragmentado, otro gobierno que dé marcha atrás en la política de reformas. La revisión, la mejora, llega una semana después de que Luis de Guindos se reuniera con la agencia de calificación.
La decisión de Standard & Poor's supone un empujón, un respaldo al gobierno, sobre todo después de los datos que han llegado hoy, por la mañana bien temprano, que los contabas con Herrera, del mercado laboral.
Joaquín. El paro registrado subió en septiembre por segundo mes consecutivo, lo hizo en 26.087 personas por el fin de la temporada turística, pero a la vez se han creado muchos puestos de trabajo en la educación, por el inicio escolar o en la campaña de la vendimia, y eso ha hecho que la afiliación a la Seguridad Social aumente en 8.916 ocupados. Por tanto, hay una de cal, otra de arena. Se confirma que septiembre es contradictorio para el mercado laboral. Las cifras son más flojas, peores que las del año pasado. Se suman al mal agosto que tuvimos y, claro, eso ha abierto el debate de si, en consonancia con el PIB, también se está frenando poco a poco el ritmo de creación de empleo.
Y en ese debate las posiciones se las pueden ustedes imaginar. El gobierno, por ejemplo, niega que se esté ralentizando la mejora del mercado laboral.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, le ha dicho a Herrera que los datos son normales para un mes de septiembre. Ha ido más allá.
En el entorno de septiembre, el dato, sin duda, es un dato bueno, es un dato positivo.
Pero los sindicatos lo tienen bastante claro. Fernando Lezcano es el portavoz de Comisiones Obreras.
Estamos asistiendo a una ralentización del crecimiento del empleo que pone en serias dudas las posibilidades de salir realmente de la crisis.
Desde la patronal COE, Jordi García Viñas mantiene también que se ha perdido fuelle, pero cree que es lógico.
Cuando uno empieza de datos muy, muy malos, los primeros meses suelen ser fantásticos. Y a partir de ese momento lo que se inicia es un proceso más o menos lógico, estable, que es donde nosotros pensamos que estamos ahora.
Es decir, que estaríamos asistiendo a un proceso de estabilización del mercado laboral. Ahora lo analizáis. Con todo, lo importante es que el balance interanual sigue siendo bastante positivo. En los últimos 12 meses se han creado en España 528.000 puestos de trabajo. El paro ha bajado en 353.000 personas.
Otro de los asuntos del día es el de los cajeros. El gobierno deja en manos de los bancos las comisiones que pagaremos los clientes.
Sí, para empezar, lo que hace el Real Decreto que entra en vigor mañana mismo es prohibir la doble comisión. Establece que el dueño de un cajero no podrá cobrar directamente al cliente de otra entidad por sacar dinero de su red, como hacía hasta ahora CaixaBank, los famosos 2 euros. Será el banco emisor de la tarjeta el que se haga cargo de esa cantidad, que luego podrá trasladar o no a sus usuarios, totalmente, en parte o nada. La vicepresidenta del gobierno es Soraya Sáenz de Santa María.
Se da seguridad y se protege al consumidor en un tema que, como digo, estaba generando importante preocupación en la opinión pública.
El gobierno cree que los clientes vamos a salir ganando, que pagaremos menos comisiones. Lo cierto es que el nuevo sistema refuerza la posición de los bancos propietarios de redes de cajeros, de los grandes, que fueron los que provocaron todo esto.
Del escándalo Volkswagen que tenemos hoy viernes.
Que mañana, Juan Pablo, el grupo pone en marcha un teléfono, el 900-180-361, 900-180-361, para atender a los clientes que se hayan visto afectados por el fraude. Recuerdo que en nuestro país hay casi 700.000 coches con el motor fraudulento. El vicecanciller alemán Sigmar Gabriel ha dicho en Tres Cantos, en Madrid, ha visitado la fábrica de Siemens, que ayudarán al fabricante por sus empleados.
Y no podemos castigar a los trabajadores de lo que hicieron los directores.
Es decir, que no se puede castigar a los trabajadores, sí a los directivos. Se reconoce que el escándalo ha hecho mucho daño a la imagen de Alemania, pero avisa que ahora no se puede iniciar una lucha contra todo el sector del automóvil. En la misma línea se ha pronunciado el ministro Soria en los desayunos de Televisión Española.
Una cosa es el caso Volkswagen y otra cosa muy diferente es el resto de la industria del automóvil europea. No creo que sería bueno, porque sería profundamente injusto, generalizar.
Soria asegura que ha hablado con el resto de fabricantes y, por supuesto, le han dicho que ellos no han manipulado motores. El caso es que Estados Unidos ya está investigando a otras marcas. Cierro repaso en las bolsas porque, a pesar del dato de empleo que ha llegado de la primera economía mundial, peor de lo esperado, ha cerrado la semana al alza. El IBEX 35 queda por encima de los 9.600 puntos.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con José Ramón Pinar Boledas y Pedro Fraile. José Ramón, ¿qué supone este cambio en la calificación? La agencia mejora la nota hasta la triple B positiva, un aprobado alto, con perspectiva estable, la agencia Standard & Poor's. Esto, en la práctica, ¿qué supone? Antes de entrar al significado político, ¿en la práctica esto qué supone para
bueno,
el Tesoro
Español?
Bueno,
la práctica supone que los inversores que se fían a veces de este tipo de clasificaciones, sí, pues van a estar más tranquilos y podrán comprar los bonos soberanos españoles con mucha más facilidad. Probablemente bajaría el tipo, claro, de interés.
En teoría nos tendríamos que financiar más barato.
Más
en
barato,
teoría.
Bajaría el tipo de interés. Incluso supondría la esperanza de que la economía española va a ir mejor y por tanto vamos a poder pagar. Y eso supone también que los inversores, ya no en el bono soberano, sino los inversores normales y corrientes, entrarían en España de forma mucho más alegre, por así decirlo. Y yo creo que también supone una cosa, que ya lo ha dicho Joaquín, que es, bueno, supone que no se han creído el tema independentista, aunque Clavien, es verdad, como lo hablaba yo con Joaquín, no es lo mismo decirlo después de las elecciones fácil, sí. que antes,
claro, por supuesto.
Pero yo creo que lo tenían preparado. No, esto lo han sacado después, pero mi opinión es que, vamos a ver, Mas y sus muchachos no han conseguido convencer a la opinión pública internacional, especialmente a los creadores de opinión y a los inversores, por supuesto, que eso podía ser posible. Eso, yo creo que ahí el gobierno ha tenido una habilidad, aparte de que parecía tan curioso y tan utópico, que probablemente era muy difícil de creer.
¿No crees que tiene algo que ver la reciente visita del ministro de Guindos a lugares como Washington o Londres?
Sí, creo que sí.
Lo que ocurre
es que esta gente afeita un huevo, ¿no? Quiero decir que no hay manera de engañarles.
A gente como los
economistas que están en las agencias de calificación, ¿no? Es decir, han analizado cada rincón, cada empresa, saben lo que dicen, ¿no? A mí me parece una gran noticia, no tanto porque la financiación
sea mejor, más sólida, ¿no?
Ayuda.
Más estable.
De hecho, eso no me gusta tanto, porque eso es un incentivo
a endeudarse más.
Lo que tenemos que hacer ahora es
desendeudarnos.
Bien,
claro.
No, pero me lo parece por otra razón, porque esta gente, en efecto, ha mirado debajo de las alfombras, ha mirado debajo y ha observado que lo que está pasando en España no son simplemente mejoras en el cuadro macroeconómico. No es el mercado de trabajo, es que la productividad del país está creciendo, la naturaleza de las empresas está cambiando, la economía se abre. Es decir, España está no solamente saliendo de la crisis, bien que lentamente, pero está cambiando en su naturaleza. Y eso es, yo creo, que lo que más gusta a alguien que está mirando con lupa ahí fuera, ¿no? No solamente la mejora, sino el cambio en la naturaleza interna de la economía.
Y esto tiene que ver mucho con los datos sobre las balanzas de pagos y sobre todo la exportación.
Sin ninguna duda.
Ha dicho, oye, estos señores están exportando y están exportando cada vez más. Eso significa...
No solamente la cantidad de exportación, sino el número de empresas que están haciendo.
Exactamente. Esto indica que los empresarios y los emprendedores españoles están lanzándose a los mercados exteriores y están teniendo éxito. De hecho, yo estoy asombrado. El otro día me reuní con unos exalumnos del Executive MBA que yo les había dado clase. Y casi el 30% de los que habían montado sus empresas estaban vendiendo fuera. O sea, es una cosa tremenda. Cómo está la empresa española pequeña y mediana, poco a poco haciéndose internacional a una velocidad asombrosa.
Es que la fuerza ahorca, ¿no?
Después, bueno, es que,
cómo,
claro,
se ha constreñido el mercado nacional durante la crisis.
Pero eso es una buena noticia.
Es una buena noticia.
La empresa española, Joaquín,
lo importante es que se mantenga.
No, un momento, porque dices a la fuerza ahorca. No, claro,
durante los primeros años de la crisis
en este país, no, pero es que
no ha quedado otra que salir fuera si quería sobrevivir, ¿eh?
Yo hablo de los últimos 150 años, que yo, como sí, se sí, estaba sí. Ya allí, ¿no? Pues cada vez que había un
problema, yo solamente los 100 últimos.
Cada vez que había un problema, las empresas no exportaban, al revés. Lo que buscaban era la España tan cat. Sí. Cerrar el mercado interno, nos lo reservamos para nosotros, pero no exportamos. Es decir, nuestro atraso relativo ha sido la consecuencia de ese tipo de reacción. Es decir, de no salir al exterior, de no abrir la economía hacia dentro y hacia afuera.
Bueno,
y esta vez es al revés.
Pero porque no les ha quedado otro remedio a muchas cuando
salía fuera
o cerraba.
Joaquín, pero hay unas condiciones que no había entonces. Por ejemplo, este tipo de gente que yo te he hablado, todos hablan el inglés, no digo fluently, pero por lo menos para manejarse en el extranjero haciendo negocios que eso es un cambio generacional que ha habido. Y eso antes es que el empresario no se atrevía a salir, entre otras cosas por eso. Salvo el valenciano, que con el valenciano exportaba hasta en Alemania. Pero,
aunque no hablan alemán.
Aunque no hablan... No. Por supuesto que no. O sea, en el mercado de la fruta de Frankfurt se hablaba valenciano. Entonces, claro. Pero esto es un cambio. Y el otro cambio es la mente. O sea, es que antes no se les ocurría que había que salir fuera. Y es que ahora... Y luego fundamentalmente hay un tema que no estamos teniendo en cuenta, que es la venta no ya de productos, sino de servicios de valor añadido españoles. Ingenieros, arquitectos, eso está dando...
Sí, y que no se ve, además.
Eso no se ve.
Claro.
Y hay muchísimo de esto.
Yo quisiera decir una cosa sobre el cambio en las tasas de crecimiento, es eso que llaman la ralentización, ¿no?
Sí, incluido el dato del paro publicado hoy, ¿no? Que supongo que algo tiene que ver,
sí,
¿no?
Las dos cosas. Sí. Primero, no hay ninguna tasa de crecimiento, si uno mira una serie histórica de crecimiento, ninguna que sea lineal. Las economías no crecen al 3,3, 3,3, 3,3. No, crecen, varían. Luego hay que ver la tendencia y el promedio. Y la tendencia se mantiene. Es decir, lo importante es que se siga así, dos décimas arriba o abajo, digo abajo, pero también arriba, ¿eh? Tampoco significaría un cambio tan importante. Lo importante es lo que está pasando debajo, ¿no? Y luego hay otra cosa con lo del paro, que sí, supongo que hablaremos.
No, adelante, adelante. Adelante, porque se entrecruza todo lo de la agencia de calificación, el espaldarazo al gobierno, la tasa de crecimiento y el paro.
La tasa de crecimiento es 3 con algo.
3,2, 3,3, por ahí. Claro. El gobierno dijo 3,3. Casi todos los expertos avisan 3,4. A mí me tocaría decir 3,5, pero bueno, porque soy el optimista.
Y la tasa de aumento en el uso de trabajo es menos. Está subiendo menos. ¿Qué ven los de Standard & Poor's cuando miran una economía que el producto crece a una tasa y el uso del trabajo crece a una inferior? ¿A eso cómo se le llama? Se le llama ganancias en productividad. Sí. Es decir, ya sé que eso no es muy glamuroso, muy glamuroso, y que lo bonito es la tasa de paro. Pero lo que está pasando es que el trabajo que se está poniendo en la función de producción española es cada vez más productivo. Y eso es lo que cuenta.
Que con menos gente, o con la misma gente, o con aumentando menos la gente, tú produces más.
Y otra cosa muy importante, ha aumentado la participación laboral. Es decir, una de las razones por las que se ha creado empleo a la vez que sube el paro es porque hay más gente vendiendo trabajo. La oferta de trabajo ha crecido, porque ha crecido la participación laboral.
O sea, la población activa, que dicen.
Eso es un cambio también decisivo. O sea que es cierto que hubiera sido mucho mejor que en este mes. Bueno, esperemos a ver lo que dice la EPA, ¿eh? Esto es lo que
sí.
Dice
la EPA a finales de octubre.
La EPA y sobre todo octubre.
La encuesta vacunativa del trimestre de verano.
Lo cierto es que este mes las noticias no han sido estupendas, pero no exageremos su maldad tampoco.
Bueno, pero no son estupendas, pero por otra parte, si lo haces en términos anuales y sobre todo desestacionalizados, no son tan malas. Me parece que si son desestacionalizados no estoy muy seguro, pero me da la impresión de que el desempleo ha bajado
sí.
Y el empleo, o sea, el
ha crecido un poquito más. Aún así son peores todavía las cifras que en septiembre del año pasado.
Y sobre todo, la pregunta que habría que hacerse es ¿cuánto sería el nivel de empleo si no se hubiera hecho la reforma y se siguiera otro tipo de...
Bueno, además hay que tener en cuenta una cosa también. Bueno, claro, hemos visto dos meses que eran junio y julio, me parece que eran espectaculares. Y claro, eso también, yo esperaba esas bajadas. Porque claro, si tú tienes mucho trabajo en esos dos meses y fundamentalmente con grandes cantidades que son de trabajo temporal...
El turismo.
Pues evidentemente...
Se han deshecho 90 y no sé cuántos mil, 80 y no sé cuántos.
¿En servicios?
No, de turismo. Solamente el
turismo.
Pero han salido mucho, por ejemplo,
en septiembre,
profesorado, ¿no? Enseñanza, curso escolar. Sí. Bueno, vendimia, 12.000 personas en la vendimia.
Sí. Lo que bueno, sí parece claro es que hay que mirar los datos, como dice aquí el profesor Fraile, no digo los últimos 150 años, pero
el
sí,
último año.
Los último año o dos años, con la creación, el último año, de 528.000 empleos, y se le añadimos el año anterior, estaríamos ya cerca de 1 millón de empleos. Mm. Es decir, que el conjunto de los dos últimos años hay una creación de empleo notable de 1 millón. Y según todos los indicios, si no se cambian las reformas, la tendencia es que poco a poco se vaya recuperando el nivel de empleo. Lentamente. Nadie dice que el año que viene, el 16, se vaya a recuperar todo el empleo. Pero sí, otro porcentaje notable de españoles volverán a tener trabajo.
La manera más realista de compararlo es compararlo con cuánto sería si se cambiaran las reformas.
Sí. Claro. Bueno, hay un problema ahí, de todas formas, que
hay gente empeñada en cambiar las reformas.
Lo más curioso es que digamos, el paro friccional, que es decir, el paro, digamos, mínimo, que si bajases de ese paro, tendrías unas inflaciones de coste enormes, ¿sí? Que es lo que una economía necesita, gente dispuesta, digamos, un poco al paro para poder entrar en el mundo del trabajo y que los empresarios puedan tener unos salarios razonables. En España era aproximadamente 1,82% hace tiempo. Y a mí lo que me preocupa,
¿Cuánto era?
1,8 millones, 2 millones aproximadamente.
2 millones.
Sí, 2 millones. Es decir, si bajaba el paro de 2 millones, entonces las tensiones inflacionistas de costes eran enormes.
Eso ocurrió en el final de la legislatura de Aznar y comienzo por el rebufo de la legislatura de Zapatero.
Que había sitios en donde decías, en Castellón, es que no encuentro nadie, decía, para poder trabajar, etcétera. Pero lo que me preocupa a mí es que ese paro friccional haya subido en España. Y fundamentalmente hasta 3,5 por ahí. ¿Por qué?
O sea, que de 3,5 no se baja.
No se puede bajar. ¿Por qué? No por nada, sino porque la gente que está en esos niveles o bien no quiere trabajar, que también es una posibilidad, o bien no puede trabajar porque su formación no le da, digamos, la posibilidad de trabajar en ese tipo de trabajos que dice el profesor Fraile, que son más productivos porque necesitan más formación.
Por eso es tan crucial el aumento de la población activa, porque nuestro problema endémico es la participación laboral menor que lo que ha habido, por ejemplo, en Francia, en Italia, durante décadas y décadas. El hecho de que la gente esté dispuesta a entrar en los mercados laborales a salarios menores o condiciones distintas es un cambio cualitativo que cambia completamente las
cosas. Sí, pero también hay...
De cualquier manera, a mí me parece que el Nairu es bastante bastante más alto que
esas cifras. ¿Qué es eso del Nairu? Que me has asustado, profesor.
El Nairu es la inflación compatible con...
Espera, Nairu quiere decir tasa de paro no acelerada. Es en inglés.
¿Dilo en inglés?
Non-accelerating rate of inflation.
O sea, la tasa de paro
que no te
aumenta la inflación necesariamente.
Tasa de
desempleo.
Tasa de desempleo que no acelera la tasa de inflación.
Es decir, si tú tienes, por ejemplo, menos de 2 millones
en
aquella época, si tú tenías menos de 2 millones, resultaba que como no había forma de encontrar a nadie, tenías que pagarle más y por tanto eso aumentaba los costes laborales y eso aumentaba los precios de los productos. Si tú tuvieras un Nairu de 3,5 millones, quiere decirse que en cuanto baje de 3,5 millones va a ser muy difícil encontrar gente, la que necesita la empresa, porque puede haber 3,5 millones de parados, pero con las empresas que necesitan, por ejemplo, gente que sepa inglés o que sepa, no los tiene. Y ese es uno de los problemas que tenemos. La formación de una parte de la masa laboral española no da para producir el salto económico que tenemos que dar. Y hay que formarlos. Y algunos son de mayores, o sea, de 40 años. Pues habrá que ver la manera de que esa gente pueda entrar en el mercado laboral, digamos, a los niveles de formación que se requiere para las empresas en estos momentos. Y eso no es fácil. Esto es un tema estructural, no es un tema coyuntural.
Pero no convendría, por lo tanto, modificar la actual legislación laboral.
Hombre, yo sugeriría dos o tres cosas bastante sencillitas.
¿Qué son?
Por ejemplo, quitar el salario mínimo.
Por ejemplo.
Pero eso ya sabéis que eso es imposible.
Esa es una...
Cuando decimos estas cosas, o cuando se escuchan estas cosas, hay que explicar por qué las
decís. Sí, claro.
Es decir, quitar el salario mínimo, que se ha convertido en una especie de caballo de batalla de la izquierda a la derecha, que ni siquiera la derecha se te va a tocar porque le van a decir que si lo quita. Pero claro, cuando vosotros decís que quita el salario mínimo, ¿por qué lo decís?
porque el salario mínimo es una barrera de entrada en los mercados laborales para gente que no es empleable a ese nivel de euros.
Claro.
Es decir, el comprador de trabajo, cuando se enfrenta en este tipo de mercado, no está dispuesto a pagar en ese nivel
no puede. Imagínate que hay un señor que dice, bueno, yo si contratase un tipo con 500 euros, como él me va a producir 600 euros, pues yo tengo una plusvalía de 100 euros que me sirve pues para retribuir el capital, los impuestos, los costes, tal y cual, pues lo puedo contratar. Pero entonces viene el Estado y te dice, no, tiene que ser 643 euros. Entonces el empresario dice, pues no lo puedo contratar.
Que esos son sin impuestos. 643 sin impuestos. Estamos hablando de 1.000.
De 1.000.
Estamos hablando aproximadamente de 1.000 euros.
No, porque ya, bueno,
hay un prorrateo de pagas.
Y hay que contar además la retención en esos niveles es cero en estos momentos.
Sí.
Pues quedará como 800 de coste para el empleador. Y entonces te dice, entonces, pues no
puedo. La opción es pagar mucho menos a la gente para que entre en el mercado laboral.
Algunos no podrán entrar si no... pueden, si no tienen salarios más
pero
bajos.
Como eso no se va a producir, pues se quedan fuera.
Se quedan fuera, entonces se quedan en el paro.
Este es un mercado. No se trata, es decir, que no es un fenómeno atmosférico con una sola causa. Es un mercado. Tiene que haber un tipo que esté dispuesto a vender sus habilidades. Eso es lo primero. O sea, que salga de casa y entre a vender. Eso, afortunadamente, está pasando. Está aumentando la cantidad de gente que participa. Segunda cuestión. Tiene que haber alguien dispuesto a comprarlo a un precio que le sea rentable, que es el empresario. Si no, no compra. El empresario tiene la actitud normal de no comprar. Como hacemos todos los demás, no compramos cualquier cosa que consideremos cara. Si el señor que pasa por un escaparate y ve un par de zapatos preciosos a un precio que no le conviene, sigue de largo y no compra. Eso es lo que hace un comprador profesional de fuerza laboral. No comprar.
Y dicho esto,
se abstiene.
Como ya sabes que soy democristiano,
sí,
te digo que hay otro criterio, que es el criterio, digamos, social.
Claro.
Y que, por tanto, es verdad lo que dice Pedro Fraile, estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que pensar que el comprador a veces es una cosa que se llama empresario. Y si al empresario no le pones ciertos límites, pues él a veces abusa. Igual que existen los sindicatos para evitar que los empresarios a veces abusen. Y por tanto...
Se necesita un marco legal.
De punto de vista social necesitas un marco legal en el que, digamos, políticamente está el salario mínimo interprofesional.
No ser un cabrón con pintas, perdón, un mal ciudadano.
Sí, pero...
¿Cómo se diga eso? Sí. Bueno, ¿cómo se diga eso?
O sea, que también es verdad que en la teoría económica es totalmente la que dice don Pedro, Pedro Fraile.
La ortodoxia económica.
La ortodoxia es así. Pero por otra parte existe...
La política dice
la política que te dice, oiga, es que... Primero yo no lo puedo decir porque si lo digo no me vota ni mi padre, y sobre todo no me votan los que están por debajo de ese salario, claro, que son mucha gente. Y segundo, es que también socialmente yo necesito, digamos, garantizar a determinadas personas unos ingresos que le permitan vivir. Y ese es el tema.
Pues entonces, si tenemos un consenso todos, en general, salvo la ortodoxia económica, de que esa barrera de entrada no se puede quitar, habrá que quitar las otras.
Claro. Bueno, y una de las barreras es el coste de despido. Esa es una de las...
Y
de
las otra, las cotizaciones sociales.
Y las cotizaciones sociales.
Son los impuestos que se graban el trabajo.
Con lo cual, hay que bajar la cotización social y hay que volver a lo que hemos dicho siempre aquí en esta mesa, que es igualar la dualidad del mercado de trabajo. ¿Qué significa? Que los que están contratados a tiempo completo y definido, pues tienen unas condiciones de despido y, por tanto, mayor protección que los que están contratados de forma temporal. Conclusión, lo que ocurre es que el empresario entonces contrata, si puede, de manera temporal. Porque los temporales tienen 12 días, me parece, por año. Y los...
20.
¿33 o 20?
20 con la nueva reforma,
Con la nueva... No, 20 si es por razones actual, objetivas, etcétera. Sí. Pero la realidad es que son
33.
Entonces, claro, ¿qué sería lo lógico? ¿Para qué?
Todo el mundo a 20.
Por ejemplo, ¿y entonces qué ocurriría? Que al empresario le daría lo mismo, en ese criterio, contratar a un señor a tiempo completo y, digamos, indefinidamente que parcial. Entonces, la medida que pudiera lo contrataría indefinidamente. ¿Por qué? Porque si tú contratas a una persona temporalmente tienes un riesgo. Y es que como luego se va, pues pierdes todo el conocimiento que ha adquirido durante ese tiempo. Ahora, por otra parte dices, pero es que si no se me va, como se convierte en indefinido, pues ya tengo lo que llamo un pasivo laboral de 33 días o de 20, si soy capaz de demostrar que no lo necesito.
¿Y qué pasa si viene una crisis? ¿Qué hago con él?
Claro, exactamente. Con lo cual...
¿Puedo reducir su jornada?
Claro.
¿Puedo
hacer... En la actual ley, sí.
Con bueno, actual, pero, ley, sí. pero no está tan... Luego está judicializado
más,
todo.
Más o menos.
Bueno, bueno, la ley, la reforma laboral, la verdad es que desde el año 2012 la han ido recortando y achatando los jueces.
Precisamente por eso es por lo que la reforma laboral está evitando... No está tanto creando empleos como evitando despidos, ¿no?
Claro.
Y eso es... Por eso hay que mantenerla, ¿no? Uh-huh. Ahora, tengo que decir una cosa. Los salarios mínimos... mercados laborales están muy muy segmentados y los salarios mínimos actúan en segmentos muy específicos, por ejemplo entre gente joven, por ejemplo entre gente que si lograra su primer empleo con un salario por debajo del mínimo tendría ya una experiencia laboral. A lo mejor es gente que no está pensando en jubilarse en ese trabajo, sino simplemente entrar en el mercado laboral para tener algo de experiencia, algo que aducir para el futuro. O, por ejemplo, algo complementario para seguir estudiando o algo parecido, ¿no?
Y luego hay por ejemplo... Embargo,
es un impedimento.
Hay, por ejemplo, hay cosas... Por poner cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos... están en contra de la formación alemana, que es la formación dual, en la cual el salario está por debajo del mínimo, ¿eh? Porque el empresario lo que hace es que contrata una persona que curre, que está trabajando, por ejemplo, por la mañana y por la tarde va a estudiar formación profesional.
Pero esos son los mini jobs.
No, eso es formación dual. Uh-huh. ¿Y entonces qué ocurre? Ellos se oponen porque dicen, no, en el fondo lo que están haciendo es contratando gente barata. Pero lo que ocurre es lo que decía Pedro, que durante un señor que hace eso durante 2 años, lo que ocurre es que tiene una formación, no solamente teórica, sino práctica, tan buena que el siguiente paso no es que no se contrate por el salario mínimo, es que el empresario le paga mucho más. Entonces, claro, eso es, hay que cambiarlo.
¿Tienen los periódicos económicos de mañana sábado, Joaquín?
Los tengo.
Pues venga, cuéntanos.
Sobre el mercado laboral, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC, la creación de empleo se ralentizó en septiembre con solo 8.916 afiliados más.
Bueno, ya hemos dicho lo que pensamos, ¿no?
Sí.
Que probablemente esa ralentización, porque mucha gente dice ralentización.
Sí, ralentización, no ralentización.
La ralentización, sí. Es así, o sea, esa ralentización. Bueno, yo lo he descubierto porque cuando lo pones en el ordenador resulta que si lo pones con E... Sí. Se queda rojo, entonces pues esa ralentización a efectos, digamos, desestacionalizado y tal, no está mal. Y además, en septiembre haber contratado más gente me parece muy interesante, y sobre todo porque han sido temas que siempre será en educación, siempre será, y en la vendimia, salvo que haya un pedrisco enorme, siempre será, por lo tanto eso es estructural.
Sobre Standard & Poor's, veo en expansión, Standard & Poor's mejora el rating de España, 5 días, esta agencia mejora la calificación de España por las reformas, también ABC sube un escalón el rating a España por el éxito de las reformas. Lo de los cajeros, lo veo por ejemplo en 5 días, el banco decidirá si cobra a su cliente por usar el cajero del rival.
Equivocado, wrong, negativo. El Estado no puede decirle a los bancos qué cobran y qué no cobran. Porque pero qué manía, ¿no? Está claro que lo hacen por, en fin, es época electoral, hay que hacerlo y todo lo demás. Bien, pero...
Qué manía.
Qué manía.
Ah, claro, porque si un banco no cobrase, pues algún cliente diría, yo me voy a ese banco, claro, que eso es el mercado.
Claro.
Que...
En El Economista, las bolsas cerca de hacer suelo, están en 9.600 puntos el IBEX, y os adelanto también el contenido del suplemento empresa del diario ABC del domingo, va sobre el turismo de compras. Interesante.
Eso es lo que hace Pino Arboledas cuando va por ahí.
Ajá. Sí, claro, eso quisiera.
Bueno, os voy a dar un dato que yo no sé si...
Que conste que hay semanas enteras en que no he hecho ningún cambio de moneda, lo cual quiere decir...
Que estás trabajando
todo el tiempo.
Día.
Sí, sí.
Pues mira, te voy a decir, por ejemplo, lo que vamos a leer el domingo en ABC. Un visitante asiático gasta en un solo día de estancia en España una media de 1.000 euros. Eso hombre, no te pasa tiempo.
No, sí. No hace falta más que pasarse por la tienda sí, de Loewe.
Por Serrano.
Y... Serrano y veraste que todos son asiáticos.
No está mal, 1.000 euros.
Mil euros no está mal.
Uh-huh. El lunes hay, por cierto, un sí, gran encuentro.
Eso induce a pensar que todos los asiáticos podrían venir y gastarse 1.000 euros todos.
No. Tienen en el hotel.
Los capaces.
Van a comprar. Estamos hablando de Globalia, en Europa. No, están entrando. Están
van a comprar a la gente
no. Ahora. Bueno, es que es verdad que, por ejemplo, en China me parece que hay 1 millón de bimillonarios. Con lo cual, con que solo vengan unos poquitos de esos.
El lunes os decía, hay un encuentro sobre este asunto en el Hotel Palace en Madrid, el Summit Shopping Tourism and Economy, donde van a estar prácticamente todo el sector, los presidentes del Corte Inglés, de Iberia, la vicepresidenta del gobierno también, Taleb Rifai, que es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. José Ramón Pinar Boledas, que te vas al aeropuerto a coger el avión a sí. Sao Paulo.
Pues ya sabes, me voy con la UCD.
Sí, es así.
Me la llevo en la mochila.
Aunque te lleve Iberia, tienes bastante. Que llegas a las 6 y te vas a la clase a las 9. Lo tuyo es genial. Bueno, adiós, profesor. A las 6 de la mañana, la española, a las 9 está dando clase. Que te vaya bien, buen viaje, profesor. Hasta el próximo día. Adiós, Pedro Fraile.
Adiós, yo me voy a Argüelles, que está... Se coge el metro aquí al lado.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego, buen fin de semana.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Así con los auriculares puestos de medio lado, parece que vienes de la Plaza de Toros de las Ventas, que vienes con la montera ladeada.
Y sobre todo por mi tipo torero.
Absolutamente. Tú tienes un tipo torero que ya quisieran muchos de los artistas y de los del escalafón tener el tipo torero que tienes tú.
L.
Pero vamos, no, sin L ni nada. En forma de L, no, lo que... Lo que me faltaba. Que tengas tú el tipo en forma de L. Por cierto, que ha habido un muchacho esta tarde en las ventas que ha vuelto a salir por la puerta grande, López Simón, que es un chico de aquí de Baraja, de Madrid, que tienes que seguir en la pista, que torea muy bien, que además le ha cogido el toro al muchacho, y luego ha salido otra vez y ha matado al segundo, ha cortado dos orejas, ha montado un lío. Pero un lío muy gordo esta tarde en las ventas, en la feria de otoño, pero un lío gordo, que yo no sé qué música le pondrías a un torero saliendo por la puerta grande de Madrid. Una música bonita, ¿eh? No te me vayas por las cosas raras.
Ella, esa ya se la puso Bizet en la Carmen, la canción del toreador, al ritmo de marcha.
¿Tú crees? Sí. Algo más suave, hombre, algo más épico, porque ha sido una cosa épica tremenda. Una jornada de 15 centímetros que le ha destrozado medio cuerpo al muchacho.
Mira,
y ha salido después y ha matado al otro toro.
Con qué alegría gitana lo dice aquí el joven. Esto... Y Simón se apellida, ¿no?
López Simón. Alberto López Simón, apúntalo y llévalo ahí bien puesto. Y tú con tu camisa blanca, te iba a decir...
Es mi camisa de luces, de entrar a matar.
Pero un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo rueda la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12. Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Un banco que te ilusione?
Si eres pyme o autónomo, en Popular vamos a conseguirlo. Porque con la línea Bienvenida podrás disponer de financiación en 48 horas y el apoyo de un gestor de empresas. Pero hay mucho más. Todo lo que nos hace ser el primer banco de pymes y autónomos de España. Ven e infórmate en bancopopular.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Estés donde estés.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando
te compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en
COPE,
Facebook.
Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, peinado al agua y oliendo a colonia como cada viernes, para contarles a ustedes las novedades de lo que está pasando en el tiempo clásico, que es donde él se mueve como pez en el agua. Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna y del mundo entero, que te dejan ser del mundo entero. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
La Orquesta Filarmónica de Londres, por eso digo lo del mundo entero, viene muy a menudo de gira a nuestro país a verte a ti. Tú lo has anunciado muchas veces en esta sección y ahora vuelven, pero no una a una ciudad, sino a dos, no, a tres ciudades.
Ni a cuatro. Ni a cinco. Bueno, sí, a cinco sí. A concretamente, cinco, sí. A cinco. Justo, justito cinco. Y en cuatro de las cinco tocarán la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.
Dale.
Quinta Sinfonía es la única de las de Tchaikovsky que tiene balsete, y este es precisamente el balsete de la Quinta de Tchaikovsky. Bueno, pues la Filarmónica de Londres, dirigida por su titular, Vladimir Jurovsky, viene a ofrecer esta obra con el concierto de violín de Sibelius, autor del que este año se celebra el 150 aniversario de su nacimiento, con el violinista Leonidas Kavakos. Y, como digo, van a dar la Quinta de Tchaikovsky en todos los conciertos, menos en uno, que es precisamente el primero. El lunes, día 5, comienzan la gira española en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, y allí, en vez de la Quinta de Tchaikovsky, tocarán una obra con coro para así actuar junto con el conjunto residente de la casa para el que se construyó el maravilloso Palau, que es el Orfeo Catalán. Darán el Requiem Alemán de Brahms. Y la gira continúa ya con la Quinta de Tchaikovsky el martes 6 en el Auditorio de Alicante, el miércoles 7 en el de Madrid, en el Ciclo de Juventudes Musicales Madrileñas, y el jueves 8 en el de Zaragoza, y el viernes 9 cierran ya la gira en el Cursal de San Sebastián, así que un tour completito para toda la semana.
Por lo tanto, es una semana que, además de la Semana de la Filarmónica de Londres, ya reseñada, como acaba de hacer Carlos, la Semana de Nabucco.
Pues sí. El Nabucco Verdiano es una de las óperas con más marcha de todo el repertorio, como bien se ve. La tercera de las óperas que compuso Verdi, la primera que fue un éxito rotundo. Bueno, pues esta es una ópera que o se pasan años sin verse en ninguna producción en España o se estrenan a pares, como es el caso de la semana que viene. Se van a estrenar dos nuevas producciones. La primera de ellas, el lunes 7, será la primera de las 10 representaciones que se den en el Gran Teatro del Liceo, volvemos a Barcelona, en una nueva producción que ha hecho Liceo en coproducción con la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres y la Lyric Opera de Chicago, y que, dirigida escénicamente por Daniele Abbado y musicalmente por Daniel Oren, presentarán dos repartos para esas 10 representaciones, encabezados por dos excelentes barítonos italianos. Uno, bueno, Luca Salsi, y el otro, mejor, el gran, en todos los sentidos, Ambrogio Maestri. Y el segundo, Nabucco, se estrena al día siguiente, el martes 8, en el Teatro Campoamor de Oviedo, y la producción escénica es también una coproducción de varios teatros, en este caso más pequeños, la Ópera de Oviedo, el Teatro de San Galen en Suiza, el Baluarte de Pamplona, el Principal de Palma y el Jovellanos de Gijón, corre a cargo de un director de escena muy conocido y reputado de la ciudad, el obetense Emilio Sagi. Dos repartos también para solo 5 representaciones, del 8 al 17 de octubre.
Allá.
Llegados a este punto, tienes que esperar a que llegue el momento final, porque si no, el Nabucco te pasa por encima.
¿Los discos?
Pues mira, seguimos con un italiano bastante distintito, una novedad de música antigua muy importante, un registro completo de toda la música para tecla del compositor italiano del siglo XVI, Andrea Gabrielli.
¿Qué te gusta a ti la música para tecla?
Bueno, pues en este caso un compositor que el apellido suena mucho, pero más por su sobrino Giovanni Gabrielli que por el tío Andrea Gabrielli, que no obstante
es
el primer miembro de renombre internacional de la Escuela Veneciana del Renacimiento, paso al barroco.
Don Gabrielli.
Roberto Lorellán, al clave y al órgano, se ventila en una caja de 6 discos compactos toda la música para tecla de Andrea Gabrielli. Él es el especialista al que suele recurrir el sello que edita esta novedad, el sello Brilliant, para este tipo de repertorio que es tan especial.
Bueno, de la música antigua a la música de cámara.
Y
después
concretamente
del órgano,
la del siempre adorable compositor romántico francés Camille Saint-Saëns, en un disco que además hasta puede ser didáctico para enseñarnos a distinguir los principales instrumentos de viento.
A ver. ¿Este cuál es?
El oboe.
¿Y ahora?
El fagot con la flauta. Y ahora ya todos juntos.
Todos juntos.
Bueno, porque hay una obra en la que se mezclan todos, que son este capricho sobre temas rusos, Opus 79, pero el resto de obras son sonatas y romanzas, piezas más bien cortitas, pues una para flauta y piano, otra para oboe y piano, otra para clarinete y piano, otra para fagot y piano y otra para trompa y piano, los principales instrumentos de viento a cargo de instrumentistas de la Academia de Santa Cecilia de Roma, con Akane Makita al piano.
¿Cómo has dicho que es la Academia?
De Santa Cecilia.
Y de un romántico francés pasamos a un alemán no menos romántico. ¿Qué romántico estás hoy?
Mucho, mucho. También con música de cámara y también con intérpretes italianos. Uno de los muchos amigos músicos de Brahms que quedaron oscurecidos por él, Robert Fuchs. Una sonata para violín y piano, una fantasía para viola y piano y un trío en el que se juntan los tres instrumentos, el Opus 115, con Giulio Plotino al violín, Claudio Cavaletti a la viola y Enrico Maria Polimanti al piano, que no son nada del otro jueves, pero tocan con mucha aplicación y la música es preciosa.
¿No son nada del otro jueves?
Hombre, son de estos profesores de conservatorio que tocan con corrección y aplicación, pero tampoco son ultra virtuosos, pero son músicos sensibles, que es lo que importa.
Como tú, que te aplicas mucho y eres muy sensible. Aunque lo que los italianos hacen realmente bien es su propio repertorio.
Lo demuestran con un contemporáneo de Fuchs, que es quizá el más alemán de los compositores italianos del paso 19 al 20, Ferruccio Busoni. toda su obra para clarinete, con piano, con